Ahora vamos al panorama internacional. La crisis en Libia sigue acaparando la atención internacional. Lo más nuevo, estoy leyendo información de esta hora, fuerzas leales al dictador Muammar el-Gaddafi han lanzado hoy una ofensiva para recuperar varias ciudades del este del país, una zona donde la insurgencia mantiene el control desde el inicio de las revueltas contra el régimen hace ahora 2 semanas. Los militares y mercenarios a las órdenes del coronel Gaddafi han iniciado un contundente asalto sobre la ciudad de Marsa el Brega, un importante enclave petrolífero a 800 kilómetros al este de Trípoli, empleando aviones, infantería y artillería pesada. Según informes de Al Jazeera y Al Arabiya, los rebeldes atrincherados en esa ciudad han logrado repeler el ataque y han retomado el control. La situación, no obstante, sigue siendo muy confusa y los combates continúan. Pero no sé si vamos a encararlo por ahí. Marcelo, que ha estado justamente en Italia hace pocos días, proponía otro encare. ¿Cuál?
En realidad, yo me encontré allá que el debate en Italia es bastante más rico que el que nosotros recibimos por el lado de la prensa. Es decir, tiene otros matices, hay otras cosas que les están preocupando a ellos. Por ejemplo, en realidad el resultado de Libia les tiene bastante preocupados, entre otras cosas porque les interesa saber quién va a quedar en el poder, yéndose Gaddafi. Están tan preocupados de eso como que se vaya Gaddafi. ¿Por qué? La guerra en Libia, la guerra civil, es una guerra de clanes. Es decir, no es una guerra contra Gaddafi nomás, es una guerra entre clanes. Y algunos de esos clanes están vinculados a la mafia napolitana. El puerto de Libia está muy cerca del puerto de Nápoles. Yo tuve la suerte en estas actividades de charlar con un politólogo italiano muy reconocido, Angelo Panebianco, que además es columnista de varios, de La Gaceta, Corriere della Sera. Y me comentaba, y me decía, yo te pido que vos vayas y leas el capítulo 4. ¿Lo conocés el libro? Le digo, sí, Gomorra, conocido libro de Roberto Saviano. En el capítulo 4 tenés toda la explicación del problema que tiene Italia realmente con el tema Libia.
Ah, mirá qué buena recomendación.
Capítulo 4. No son los refugiados, no, el problema es la mafia. Italia estaba tratando de solucionarlo y ahora le vuelve a tener el problema. Y la ese es un punto. Es decir, la importancia de los clanes y del clan poderoso que está atrás de la movilización de todo esto, que es un clan vinculado al tráfico de personas y al tráfico de telas. Y lo otro es, Italia en 2 semanas se transformó geopolíticamente hablando en un país estratégico en la Comunidad Europea. No es un país más. Está en el corazón. Del Mediterráneo, y Ángelo Palavianco me decía, el Mediterráneo se transformó en el nuevo muro de Berlín. Entonces hay que pensar en el paradigma de los 90 con Europa del Este y el papel de Alemania. Italia, ¿está preparado para cumplir ese rol integrador desde una comunidad europea que deje la doctrina cero y que realmente integre al norte de África como integró a los países del Este pensando en su propia estabilidad?
Es la vuelta al Imperio Romano.
Gonzalo.
Yo la verdad es que
te dejó sin palabras, Marcelo.
No, porque la referencia, yo me leí ese libro, de que es impresionante. Lo más impresionante es que Sabía no siga vivo todavía. Si lo que dice es verdad, es así. Es la camorra la que está vinculada a eso, en el puerto de Nápoles.
Sin duda.
Pero yo, mi preocupación aquí, Emiliano, va por todos estos amagues de respuesta del mundo occidental ante la tragedia que se está viviendo, no solo en Libia, sino en otros países. Lo más drástico es en Libia por las características del personaje, ¿no? Que no quiere irse del poder. Pero a mí me parece que lo peor que puede hacer Occidente en este momento es intervenir directamente, o incluso, diría yo, tratar de hacer intervenir a las Naciones Unidas. Yo creo que lo primero que tiene quien tiene que tomar el liderazgo de esta región, que tiene muchas cosas en común, ¿no? Es una religión mayoritaria, una lengua, estos dictadorzuelos de distinto origen que llevan 30 o 40 años en el poder y de los cuales todos evidentemente están cansados. Yo creo que la Liga Árabe, los propios árabes, son los que tienen que tratar de dar una primera respuesta a esto que está pasando y que les está afectando personalmente. Cuando la Liga Árabe llega a una conclusión sobre cuál es el camino mejor para salir de esto, entonces ahí se verá qué tipo de ayuda se le da o no se le da. Humanitaria, militar, algún obstinado que quede en el poder. Pero lo peor que puede hacer en este momento Occidente es irse a presentar como la alternativa. Porque ahí va a provocar, como provocó en Irak, como provocó en Afganistán, una reacción del radicalismo islámico, porque es lo que yo haría si yo fuera... Esta es una zona, digamos, no olvidemos que hace muy pocos años, en términos históricos, toda esta zona estaba colonizada. Exacto. Por Europa. Entonces, hay sensibilidades muy grandes a que aparezca, y tú decís Italia. Italia tiene la flota de Estados Unidos, es el puerto principal.
Sí, 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 sí.
Entonces, muchísimo cuidado.
En cómo una intervención occidental en Libia hablando, ¿eh? Puede favorecer a Gaddafi. Puede perjudicar a los rebeldes. A
yo tengo la sensación, además, ahí que Obama está jugando con fuego, con estas maniobras, que manda unos lanchones con 2.000 marines, y dice, no, pero no van a ir armados, y no sé qué. Hace unos juegos parecidos a los que propone acá Sarabia. Pero me da la sensación que es grave. Y hay dos o tres cositas que yo rescato. Yo he leído, en Francia también está marcando mucho todo esto que pasó, en Inglaterra también. En Francia yo ayer leía un extracto de Kushner cuando fue ministro de Relaciones Exteriores, creo que primer ministro de Sarkozy. Él proviene del Partido Socialista. Al cabo de un tiempito, él asume como ministro de Relaciones Exteriores y pide una Secretaría de Derechos Humanos, que no es una secretaría, es como una subsecretaría del ministerio, y pone a esta señora Jade. Y al cabo de un año dice el ministro, me equivoqué en pedir que me pusieran una parte de derechos humanos en la Cancillería. Los derechos humanos y las relaciones exteriores ni se cruzan, no se tocan, no podemos hacer relaciones exteriores, y la sacan. Y ella hace un artículo ayer, yo leía en Le Monde, donde ella cuenta y dice, y ahí ese tiempo hasta que disuelven la Secretaría, yo recibía a los países víctimas de temas de derechos humanos y demás por la puertita chiquita del costado, como clandestinamente, porque claro, no se podía tocar con lo que era la política de relaciones exteriores del gobierno de Francia. Entonces, ese artículo de ayer...
Esa experiencia es muy interesante, ¿no? Es un verdadero caso de estudio, ¿no?
Es fantástico el artículo de ella de ayer de Le Monde. Es una cosa. Y después Europa tiene la cola sucia con todo esto, porque ellos han hecho toda esa barrera. El Mediterráneo es el muro de Berlín. Pero el muro de Berlín, para los pobres norafricanos que quieren venir con su bolsita de nylon con dos o tres pertenencias, porque no ha habido muro de Berlín para los capitales. Claro. Europa, la debacle, cuando el momento de la crisis, hace unos poquitos años, la debacle de las economías europeas, en gran parte, fue parada por capitales que provienen de esos mismos países. El caso de Italia lo cuentan, el principal, esta mañana lo contaba tu entrevistado, esta mañana, el principal banco italiano financiado tiene, no sé si 7-8% en manos de capitales libios, y así sucesivamente. Lo mismo hizo Tony Blair cuando hace la paz, después de todo el rollo que era el principal terrorista, Gaddafi, no sé qué, lo recibe y se toma un avión, se va a visitarlo, inmediatamente hacen acuerdo con la principal compañía petrolera inglesa. Entonces, sí quieren pararlos a los individuos de a uno, no quieren inmigración, pero hasta ahora han querido a los capitales. Y eso genera un falso juego, una cola de paja, una cosa muy jorobada. Y los Estados Unidos acá tienen que el esquema de dominación que armaron desde los 50, junto con los europeos, se vino abajo. Porque es eso lo que se vino abajo, el esquema de dominación de toda esa región, donde se consideraba que los países árabes no tendrían nunca democracia, tendrían siempre dictadores, la mayoría de derecha, alguna de izquierda trasnochado como pudo haber sido Gaddafi, que en su momento hizo una revolución y hizo dar un gran salto a su país, pero que bueno, después se agarró del poder y de los millones y demás, y ahí se quedó. Y eso saltó en mil pedazos. Y entonces, ¿qué es lo que se viene? ¿Cómo se arma eso? Y yo creo que ellos son, los ciudadanos de esos países son los que tienen la palabra, y Europa y los Estados Unidos tienen que cuidarse muy mucho en meterse a decirles cómo lo tienen que hacer. Porque si no, eso es la puerta al integrismo.
¿Qué dice Gonzalo?
No digo, estoy encantado que Juan Ángel me apoye en forma tan vehemente.
Pero, a ver... hay una mirada de este tema que tiene que ser geopolítica e histórico-cultural. El tema viene de muchísimo antes, ¿no? El Mediterráneo era el Mare Nostrum de los romanos, después que derrotan a los cartagineses, y ahí, o sea, el Mediterráneo era romano. Después hay otra interacción que hasta empieza en la etapa de la Edad Media, en la que empieza ese choque o esa interacción, llamémoslo así, donde al principio la frontera era Bizancio, ¿sí? Y se va corriendo, y el norte africano termina siendo lo que es hoy. En toda Europa, o en casi toda Europa, hay inmigrantes que vienen de África. Los hay en Francia, en Holanda, los hay en Alemania, en Holanda, en Inglaterra. En el único lugar donde eso no se da es en esa punta de lanza, que hasta físicamente es una punta de lanza, como es Italia. Y hay todo un conjunto de interacciones. Yo, más allá de los intereses subyacentes que están en este juego, acá hay una revolución, una rebelión popular generalizada en un espacio histórico-cultural, que es muy interesante, y bueno, lo lamentable es que haya una guerra civil, ¿tá? Y hay una guerra civil al final porque Gaddafi, que de alguna manera es a Italia lo que Fidel Castro es a Estados Unidos en el Caribe, ¿tá? De ser un revolucionario, en aquel libro, ¿se acuerda del desafío mundial de Servan Schreiber? Que hay un capítulo dedicado a un episodio en el que Gaddafi está en Londres estudiando y va a un lugar lujoso y ve a uno de los líderes o ministros del gobierno de su país tirándose, serían millones y millones, en la ruleta, no sé en qué, ¿no? Eso es el germen de su indignación y que termina siendo después la revolución que lleva a Gaddafi al poder. Bueno, hoy es un simple dictador de pacotilla, ¿sí? Que termina aferrado al poder, como decía Juan Ángel, y que en una rebelión popular, más allá de los intereses que estén jugando de clanes, de mafias, está en esta situación. Lo que tiene que la comunidad internacional tratar de evitar es una masacre de guerra civil, porque este enfoque geopolítico, discúlpeme, es el mismo que tuvo la comunidad internacional en Bosnia-Herzegovina, cuyo problema era el mismo del año 400 después de Cristo.
Antes de cerrar el tema, les cuento lo más nuevo, porque Muammar Gaddafi está compareciendo públicamente en televisión desde hace un rato. Les informo en síntesis algunas de las ideas que ha manejado, algunos de los planteos que ha hecho. Ha recordado al mundo que es él quien dio el poder al pueblo libio en 1977. El sistema político de Libia se ha transformado en la autoridad del pueblo, ha dicho Gaddafi. El pueblo tiene el poder. Nadie puede desafiar a la autoridad popular. El pueblo necesita mi guía y mi asistencia y que ejerza mi influencia cultural. Cuando oigo reportes que mencionan mi nombre, me río, ha dicho Gaddafi. Las masas gobiernan Libia. El pueblo libio es libre para ejercer su propia autoridad, siguió diciendo. El desafío viene de afuera. Los responsables de lo que está ocurriendo son los medios de comunicación extranjeros. Gaddafi, dice Gaddafi, no tiene poder, no tiene parlamento ni constitución. El pueblo está deseoso de por ir por mí, dice en otra de las frases. Yo no veo la televisión por satélite, yo leo libros, dice Gaddafi. Las televisiones están llenando el aire de provocación y sin sentido. El mundo entero sabe que el pueblo libio mantiene sus cabezas altas. Un minúsculo grupo de seguidores de Gaddafi aparece lanzando proclamas mientras él continúa con su discurso televisado. Gaddafi carga contra Al Qaeda, advierte que el pueblo libio puede defenderse. Cada barrio tiene su propio sistema de seguridad apoyado por personal militar, dice. Los batallones están entrenados para repeler cualquier ataque extranjero. Sigue diciendo que uno de ellos ha sido atacado y que han muerto entre 100 y 200 personas de los dos bandos. Dice que ha ordenado a las tropas no disparar, pero que hay un ex preso de Guantánamo disparando a la población, que está paralizada y a la que ha pedido que no salga a las calles. Gaddafi ha arremetido contra los corresponsales extranjeros. No me gustan, dijo, siempre sospechamos de ellos. Todas las noticias que llegan del exterior sobre Libia siempre son ambiguas e incorrectas. No hubo manifestaciones en Libia, ha sido un ataque terrorista, insistió Gaddafi. Cuando uno muere, reportan 100 muertos. Los terroristas están matando gente, violando mujeres y escondiéndose en las mezquitas, dijo en otro momento de su alocución.